Muy buenas tardes. Saludar en primer lugar a los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. A mi amigo Ramón, a mi amigo Nono y, como no, a quien va a ser el próximo candidato, no solamente candidato, sino alcalde de Guareña, Jesús Guisado, con ese magnífico equipo que le acompaña. Y muy buenas tardes también a todos vosotros por acompañarnos, por arroparnos, por ser la gasolina que nos permite seguir día a día trabajando con ilusión por el mejor pueblo que hay en España, aunque a algunos les moleste, que es nada más y nada menos que el pueblo extremeño, que yo me honro en servir como presidente. Y sobre todo, muy agradecido de poder estar aquí acompañándote, Jesús, de ser vuestro telonero, con tantos amigos, no solamente de Guareña, hasta familia de Guareña, y también amigos de la comarca, candidatos y candidatas de la comarca, que nos han acompañado, algunos parlamentarios regionales, compañeros de la organización y los medios de comunicación que seguro que nos están cubriendo, y alguno que habrá mandado el Partido Socialista para decir cómo está la cosa. Pues que lo cuente bien, porque la cosa está bien. La cosa está bien. Y de estar aquí, decía anteriormente, en Guareña, la tierra de donde nació mi padre, y en la tierra de Chamizo. Hace ya 121 años que nació Luis Chamizo. Estaba antes mirando el mural. Siempre me gusta mirar ese mural porque refleja en buena medida lo que es el pueblo extremeño. Lo que yo siempre tengo muy presente y no me gusta olvidar, porque quien no conoce y reconoce sus raíces, quien no las tiene muy presentes, es muy difícil que pueda encarar el presente y el futuro. Y ahí vemos la historia de un luchador que vendía las tinajas que hacía su padre, que iba, como veis ahí, de chozo en chozo, y de esas leyendas pastoriles, al final, pues hizo su obra en castúo, en el dialecto extremeño. No os habéis dado cuenta de todos esos detalles, están ahí todos perfectamente recogidos, con la nacencia, con el viajón de los castúos, con la obra, en definitiva, que hicieron nuestros padres, que hicieron nuestros abuelos, que fue luchar de sol a sol por salir adelante. Y es un referente Luis Chamizo, no solamente en Guareña, sino en toda nuestra tierra, en Extremadura. Yo lo tengo siempre muy presente, lo cito muy a menudo, al igual que Eugenio Fruto, que fue otro de los hombres ilustres de Guareña y también del pueblo extremeño. Así que estoy en la tierra de Chamizo, estoy en la tierra de mi padre, estoy en la tierra vuestra. Yo estoy encantado de estar en una noble tierra como es Guareña. Seguramente algunos de los que se presenten en estas listas a las elecciones autonómicas tendrán que poner un GPS para saber dónde está Guareña. Pero otros ya la conocemos. Ya la conocemos y sabéis, además, de qué somos capaces en esta tierra. Y veo aquí las banderas que nos acompañan. La bandera de Guareña, la bandera de España, la bandera extremeña y la bandera de Europa, que la tengo muy presente porque esta mañana yo estaba a las 8 de la mañana en Bruselas haciendo un grupo de regiones menos desarrolladas, que no lo había, en el seno del Comité de las Regiones, constituyéndolo, defendiendo en definitiva a los que tenemos menor nivel de renta de toda Europa y, en definitiva, pues siguiendo llevando la voz de Extremadura fuera de nuestras fronteras para conseguir el bienestar de nuestros paisanos. Y, sin duda, terminar ya la jornada en Guareña, después de haber estado en Bruselas, haber llegado a Madrid, haber estado esta tarde en Torrecilla de la Tiesa, municipio de Cáceres, y estar en Guareña con el salón como está, pues sin duda uno le da fuerzas para mañana encarar por la mañana en esa tierra que también quiero yo tanto, que son las Hurdes, para luego seguir por Tierra de Barros en Almendralejo y vuelta y sigue, porque esta tierra hay que seguir labrándola para seguir cosechando esperanza, presente y futuro. Y muchas gracias. También os tengo que decir una cosa, que no penséis que esto lo hago porque llegan las elecciones. Me parece que vienen las elecciones ahora pronto. No. Llevo 4 años así. Llevo 4 años recorriendo la región. De norte a sur, de este a oeste. Maravillosa esta tierra. 42.000 kilómetros cuadrados. Tan grande como Holanda. 1.080.000 personas. Merece la pena. Pero la única manera de conocer esta tierra es pateándola. como hacía Luis Chamizo, estando en el chozo con la gente, ya no vive la gente en los chozos, afortunadamente. Muchas gracias por el apoyo. Están diciendo Monago ahí fuera. Y hay que estar a pie de obra. Y yo he estado siempre a pie de obra. En esta legislatura han sido más de 300.000 kilómetros los que he hecho en nuestra comunidad autónoma, porque hay varias modos, varias maneras de conocer los problemas de la gente. Uno es que te lo cuenten, otro es que los lea en un informe y otro es que los vea. Y a mí me gusta ver, escuchar directamente a las personas. En definitiva, para servir a un pueblo tienes uno siempre que escuchar y estar muy atento a lo que dice la gente sin intermediario. Y esta es una oportunidad también, Jesús, con tu permiso, ya que soy tu telonero, para contar algunas cosas, para escuchar a la gente, pero también para decir el porqué de las cosas, porque desde que estamos gobernando en esta comunidad autónoma, desde el año 2011, todo tiene un porqué, todo tiene, como se suele decir, una hoja de ruta, todo tiene una planificación. Y yo voy a contar, con vuestro permiso y abusando de la confianza, algunas cosas para recordarlas. Echando un poquito la vista atrás, pero para saber el momento actual tenemos que remontarnos al punto de partida. Como todo en la vida. Nosotros tuvimos la confianza, lo recuerdo, mayoritaria del pueblo extremeño en mayo del 2011. Nos quedamos a un tri, por muy poco de la mayoría absoluta. Y eso fue porque la gente ya estaba cansada del Partido Socialista. Llevaban casi 30 años gobernando en Extremadura. Y la gente quería un cambio, porque no estaba satisfecho de cómo se habían hecho las cosas. Si hubieran estado satisfechos, no hubiera habido un cambio de gobierno. Si hubieran estado satisfechos, no hubiera ganado mayoritariamente el Partido Popular en la comunidad autónoma, en los pueblos y en las ciudades de Extremadura. Y estaban cansados de que no hubiera esperanza y de que las cosas no fueran bien. Y tuvimos un encargo, que era construir una nueva Extremadura, una Extremadura distinta a como se venía construyendo hasta entonces. Y no vinimos a hacer lo mismo que se venía haciendo antes, porque para hacer lo mismo ya estaban los mismos. Vinimos a hacer cosas distintas. Y lo primero que hicimos fue decirle a la gente la situación que nos encontramos, el punto de partida. Y os recuerdo cómo estaba Extremadura en el 2011, hace 4 años. Tengo que recordar que la crisis no empezó en el 2011. La crisis ya empezó a apuntar en el 2007 y de lleno entramos en la crisis en el 2008. Y en el 2008 había crisis. Y en el 2009 había crisis. Y en el 2010 con los socialistas había crisis. Y en el 2011. Y cuando llegamos nosotros había crisis. La crisis no fue algo del 2011 con la llegada del Partido Popular. Ya llevaba varios años el pueblo extremeño en crisis. Os tengo que recordar que del 2007 al 2011 el presidente de la Junta de Extremadura era mi antecesor. ¿Os acordáis de él? Más o menos. Tenéis que recordarlo, ¿no? Más o menos. Os voy a contar alguna cosa que quizá no la recordéis, pero yo la voy a recordar. En el 2007 no se creó empleo en Extremadura. En el 2008 no se creó empleo en Extremadura. En el 2009 no se creó empleo en Extremadura. Ni en el 2010 ni en el 2011 se creó empleo en Extremadura. Por eso la gente votó un cambio en Extremadura. En 4 años del anterior presidente no se creó empleo en Extremadura en ninguno de los años. ¿A qué no os acordabais de eso? Las cosas tienen un porqué, por eso se produce el cambio de gobierno. Y nosotros entramos el 8 de julio del 2011. Y el 8 de julio del 2011 arrancamos con un gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Y en julio hubo más parado. Y en agosto hubo más parado. Y en septiembre hubo más parado. ¿Y sabéis por qué esos primeros meses con intensidad había parado? Porque empezaron a terminar miles de contratos temporales de carácter público que habían hecho los socialistas para intentar ganar las elecciones. Y decían que eran responsabilidad nuestra. Desde el primer día. Desde el primer día ya. Ni 100 días de gracia me dejaron. La culpa de todos los males ya eran de Extremadura. Cuando en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 no se creó empleo en Extremadura. Y ellos creían que porque hubiera un cambio de gobierno llegaba una varita mágica y todo se había resuelto. Una crisis profunda como la que vivíamos en nuestra comunidad autónoma. Es decir, subía el desempleo y luego bajaba otra cosa. eso que se llama el PIB, la riqueza, el crecimiento de Extremadura. No se crecía en Extremadura, se decrecía. La economía decrecía en Extremadura. Estábamos en recesión y con esos bueyes había cara. Cogimos una región que decrecía la economía y subía el desempleo. Ese fue el punto de partida, queridas amigas, amigos, y no podemos olvidarlo porque eso explica también muchas de las cosas que hemos tenido que hacer. Y lo primero era equilibrar las cuentas. Y primero era cumplir con compromisos que yo había adquirido con el pueblo extremeño. Yo le dije a los extremeños en esas elecciones, voy a reducir de 11 a 7 las consejerías. Y el primer decreto que firmé fue reducir de 11 a 7 las consejerías del gobierno extremeño. Dije que iba a reducir el personal de alta dirección, los altos cargos, el personal de confianza, y reduje sustancialmente esos altos cargos. Quitamos las mochilas de privilegios que tenían los altos cargos. Esos fueron los primeros decretos, cumplí con la palabra. Y mi antecesor ahora va por los pueblos diciendo, si yo gobierno, voy a tener 5 consejerías. ¿Y por qué tenías 11 cuando gobernaba? Porque yo he dicho 7, como los niños, es como los niños chicos. Si Monago dice 7, yo digo 5, menos mal que no dije 5. Porque si digo 5, él dice yo solo, como Manolo el del bombo. Llevo yo todas las áreas. Estos son los que yo llamo Pudimos. Hay los de Podemos y hay los de Pudimos. Tú pudiste gobernar con 5, pero gobernaste con 11 consejerías. Ahora no vale decir que yo con 5, lo hubieras hecho con 5. No podemos renovar las promesas. No podemos renovar las promesas porque quien lo pudo hacer y no lo hizo, no lo va a hacer en el futuro. Siempre tendrá una excusa. Recordad, es muy bien tirado. Subía el desempleo, bajaba la economía. Ese era el punto de partida. Y terminaban los contratos temporales, mejame. Y había que equilibrar las cuentas, había que equilibrar el presupuesto, había que racionalizar el gasto. Eso era lo primero. Y mucha gente nos llamaba y nos decía, es que yo necesito eso. Sí, es verdad. Si tienes toda la razón, pero no podemos ahora. Lo primero es lo primero. Como en cualquier casa, de cualquier familia extremeña. Lo primero es lo primero. Primero comer y luego a lo mejor podemos poner el aire acondicionado a la calefacción. Pero primero comer. Y si antes estaba 7 horas puesta la calefacción en invierno, pues ahora tiene que estar 1. O un día sí, uno no. O si no, te echas un tabardo y te abrigas. No, no, te acuestas, no, ya, eso. Eso decían en un país, os acordáis, ¿no? Un líder iberoamericano. No voy a decir el país, porque está la televisión, luego me sacan los cortes nacionales y me sacan Cantares. Pero decía, en este país nadie se acuesta sin comer. Y decía uno, es que yo no comí. Y dice, pues no te acuestes. Pues no te acuestes. ¿Os acordáis? Y es verdad que la gente tenía razón en muchas de las peticiones. Pues como cuando uno tiene hijos y te dice, oye, yo es que necesito esto. Y dice, sí, ya lo sé, hijo, pero lo primero, lo primero. Lo primero es que no te falte la comida, lo primero es que no te falte lo elemental, lo esencial. Y ya iremos tirando de esta casa adelante, que es Extremadura, e intentar resolver los problemas. Pero hay que priorizar. Y muchas veces en ese inicio de legislatura decíamos no cuando nos hubiera gustado decir que sí. Porque antes hubo un gobierno que siempre decía que sí y lo que hizo fue meternos más en la crisis. Y si se hubiera aplicado el sentido común, que es el que se aplica en una familia, el que se aplican los autónomos en su trabajo, el que se aplica a un agricultor en el campo, probablemente se hubieran resuelto algunos de los problemas que encontramos en el 2011. Y empezamos a equilibrar las cuentas, empezamos a equilibrar el presupuesto, empezamos a establecer prioridades. Y al final, ¿qué ocurrió? Os lo voy a decir yo, que en el 2012 se creó empleo neto en Extremadura. En el 2013 se creó empleo neto en Extremadura. En el 2014 se creó empleo en Extremadura. Y en el 2015, en enero, en febrero y en marzo, se ha creado empleo en nuestra comunidad autónoma. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y algunos dirán, pero, presidente, esto no es suficiente. Claro que no es suficiente, hay que hacer mucho más. Pero no es lo mismo como va a terminar esta legislatura el 24 de mayo, que es creando ese empleo, y no como terminó la del 2011 del de Podemos, defendiendo el empleo o creándose más desempleo. Y otra cosa muy importante, os dije anteriormente que en el 2011 decrecía la economía. En el 2014, la segunda economía que más ha crecido en España, después de La Rioja, ha sido Extremadura. Ha sido nuestra tierra, Extremadura. Y así es como vamos a terminar esta legislatura, dejando una economía ya, en definitiva, encarrilada, una economía con proyección de futuro, una economía creciendo frente a esa economía que nos dejaron en recesión y un empleo creciendo frente a esos datos que eran de creación del desempleo. Y yo creo que eso es lo sustancial, porque los responsables públicos tenemos la obligación de decir el porqué de las cosas que hemos hecho y cómo dejamos al final de nuestro mandato esta legislatura. Y peleando siempre por el interés general de los extremeños, peleando siempre, anteponiendo siempre el interés de los extremeños. ¿Alguien tiene duda de que hemos peleado por el interés de los extremeños? Lo he dicho siempre, lo sigo manteniendo, las personas por encima de los partidos. Y algunos en Madrid esto les extraña. ¡Ah, qué Monago va por libre! Es que los partidos, si no anteponen siempre a las personas frente a los partidos, no merecen la pena que se llamen partidos. Los partidos están para las personas. Y por eso digo también que hecho, ahora que se abre, por lo visto, el abanico electoral, se abre mucho, dice, ahora entramos en un nuevo mundo donde las fuerzas políticas tienen que hablar. Eso es lo que he hecho yo durante 4 años, porque yo no tenía mayoría, no me la dio el pueblo extremeño. Y he tenido que gobernar en minoría. Y gobernar con un instrumento, que ha sido la palabra, que ha sido el diálogo, que ha sido el acuerdo, con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo que ha querido. Que ha querido no se puede. Siempre se dice esa expresión, dos no discuten si uno no quiere, dos no acuerdan también si uno no quiere. Y me ha dado igual el color, rojo o azul. He hablado con todo el mundo. Y como hemos hecho el instrumento, y no lo tenemos que demostrar a partir del 24 de mayo, que nosotros somos gente dialogante, es por lo que empezamos la legislatura y la vamos a terminar. Y otros que se le llena la boca de que son los dialogantes, de que son en definitiva los que creen en el diálogo, esos son los que han tenido que adelantar las elecciones, como ha sido el caso de Andalucía, y no ha terminado su mandato. Ese era el gobierno sólido, ¿os acordáis? Allí gobierna la izquierda, el Partido Socialista con Izquierda Unida metido dentro del gobierno. En Extremadura es un invento. Ni 6 meses nos dieron de plazo. Ni 6 meses de gracia nos dieron. Pensaban que no íbamos a aguantar y al final hemos aguantado esta legislatura sirviendo al pueblo extremeño, que era nuestro compromiso. Y lo hemos hecho transformando también la región. Transformando la región. ¿Hay agricultores aquí? El otro día estaba en un pueblo y la gente estaba un poco más tímida, ¿no? Y nadie decía nada. Digo, pues dedicaréis a la industria aeroespacial en un pueblo. Aquí sí, claro, claro que hay. ¿Cobran la paz algunos de los que están aquí? No la paz del Señor, la política agraria comunitaria. La PAC. Nosotros dijimos desde el primer minuto, vamos a hacer una cosa, en un momento de dificultad como el que estamos viviendo. Vamos a hacer que nos pongamos las pilas todos para que el primer día que autoriza la Unión Europea para pagar la política agraria comunitaria, la PAC, se le comunique a nuestros agricultores y ganaderos, que son decenas de miles en Extremadura, que tienen ingresado la PAC y el importe de la PAC. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Preguntarle a agricultores y ganaderos del resto de España si eso pasa habitualmente en el resto de España. Aquí, en Extremadura, hemos cumplido con esa gente del campo que son la base de nuestra tierra. Cobrando en tiempo y forma. Cobrando en tiempo y forma. Podía estar en una cuenta de la Junta de Extremadura unos días, ¿no?, que genera unos intereses. No, ni un día. Día de transferencia a la Unión Europea, día que sean terminadas ya las nóminas y están ingresadas y avisado además con un mensaje de SMS. Y los de Podemos dicen, antes pasaba lo mismo. No, no, antes no se sabía cuándo se cobraba. Se sabía cuando decía la Unión Europea a partir de qué día. pero no se sabía. Y los de Pudimos dicen, antes también era así, que no. Si pusimos nosotros el sistema informático en marcha, lo creamos, que no. Que los que no lo hiciste y no lo vayas a hacer ahora, porque lo pudisteis hacer y no lo hicieron. Y lo que les duele es que nosotros que nos comprometimos, al final, nosotros no somos de la cofradía de Pudimos o Podemos, nosotros somos de la cofradía de Hacemos. Hacemos en definitiva. Hacemos en definitiva. Y eso ha pasado esta legislatura. Y ha pasado también más cosas. ¿Os acordáis? La renta básica. ¿Os suena la renta básica? Se prometió en la legislatura pasada. ¿Había gente necesitada en el 2007 en Extremadura? Había, ¿no? ¿O no? ¿Y en el 2008? ¿2009? ¿Y en el 2010? ¿Y en el 2011 había gente necesitada en Extremadura? Ni una renta básica pagaron los socialistas. Tuvo que ser un gobierno del Partido Popular, un nuevo gobierno, el que pusiera en marcha la renta básica. Y en estos momentos hay 11.121 familias que cobran la renta básica en Extremadura. 11.121. ¿Son muchas o pocas? Desde luego, muchas más que ninguna. Son 11.121 familias que cobran la renta básica. Y también, a algunos les parece insuficiente, pero oye, ¿y por qué no lo hicieron ustedes? Si pudieron hacerlo. Si pudieron hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? Y siempre están en ese mensaje de, si nosotros gobernamos, hombre, que había estado casi 30 años en Extremadura para poder pagar una renta básica, para poder pagar en tiempo y forma a los agricultores, para poder incrementar, como hemos incrementado, el número de beneficiarios por la dependencia en 3.000 personas más, para poder haber hecho muchas cosas en un momento de dificultad. Pero si no lo hiciste del 2007 al 2011, ¿por qué ahora lo vais a hacer? ¿Por qué vienen las elecciones? ¿Por qué vienen las elecciones? Y ha sido, os recuerdo, queridas amigas y amigos, en un momento de mucha dificultad. Porque los problemas que tiene cualquiera de los que está aquí son los problemas que tiene una administración en un momento de dificultad. Pero lo hemos hecho estableciendo también prioridades, estableciendo que también hay que tener corazón con las personas que más lo necesitan. Y hemos hecho cosas de las que yo me siento satisfecho. Y me siento orgulloso. Pero no por haberlos hecho yo, que al final lo único que hemos hecho ha sido, como administración, acompañar una idea, sino sobre todo por la comunidad educativa, por los profesores, la comunidad educativa y los padres. Esa Extremadura que queríamos del siglo XXI, que siempre os hablo, más emprendedora, había que enseñarla también en la escuela, para que los niños sepan que su presente, pero sobre todo su futuro, se lo van a ganar ellos con su esfuerzo, con su capacidad de innovación, con su capacidad de emprender. Y que, desde luego, si un gobierno les promete su futuro sin esfuerzo, ese gobierno le está engañando. Y empezamos con los programas en el sistema educativo extremeño de emprendedores. Y los niños, desde que pisan ya la escuela en Extremadura, como no ocurre en ningún sitio de España, están ya aprendiendo programas para ser emprendedores en los distintos ciclos. Se está sembrando en Extremadura la semilla de una nueva Extremadura. Se está actuando en el presente, pero se está también invirtiendo en el futuro, que son nuestros hijos, porque ellos son los que van a ser protagonistas de esa nueva Extremadura. Y eso antes no pasaba. Antes todo era Doña Junta de Extremadura quien resolvía los problemas. Antes todo era a ver si sacaban plazas y uno se hacía funcionario, o si me contrataban. Y ahora hay toda una generación de gente que son emprendedores, y por eso ha crecido el número de autónomos, por eso ha crecido el número de exportadores extremeños, por eso nos ha dado alegrías también el sector agroalimentario, el campo del siglo XXI que comercializa sus productos en todo el mundo, los productos además de máxima calidad, como son los que se producen en esta tierra. Es decir, hemos hecho cosas para el presente, hemos hecho cosas para lo urgente, pero también no hemos dejado de vista que un gobierno tiene que planificar el futuro que quiere. Yo quiero una Extremadura mucho más fuerte y mucho más sostenible. Y haciendo las tareas, ya voy terminando. Aquí, antes decía ahí que estabais agricultores y ganaderos. Yo ya lo sé. Algunos porque los conozco, otros porque les he visto la cara negra y otro porque le he dado la mano y lo he sentido. Yo de aquí no ando muy largo, pero de aquí sí. es lo que tiene el dedicarle muchas horas a esto de hace mucho tiempo y estar con la gente, que aprende uno a quererlo y sobre todo a conocerlo a la gente. Pero hemos hecho las tareas, yo quiero que también os llevéis esta idea. Mira, ahora hay un nuevo marco financiero plurianual, vaya palabra, en la Unión Europea, del 2014 al 2020. Es decir, se ha estado negociando los fondos europeos que llegarán a Extremadura hasta el año 2020. El anterior marco que había, que ya ha terminado, no lo negoció el anterior presidente, ese no lo negoció, porque empezó en el 2007, que es cuando él entró de presidente, pero venía negociado del anterior presidente. Del anterior presidente hay otro presidente, ¿os acordáis, no? ¿Quién era, no? ¿Os acordáis el anterior presidente? ¿Os acordáis? Ese es el que negoció el marco financiero. El anterior, mi antecesor, es el que se lo fundió cuando yo llegué. Que había fondos hasta el 2014 y para centros educativos se los gastó al 100% y para centros sanitarios se los gastó al 100%. Y llegó ahí José Antonio Monago a gobernar Extremadura y cuando uno quería atender las necesidades sanitarias a nuevos centros decía, no, presidente, ya se ha agotado. Joder, macho, pero si estarán hasta el 14. No, se han agotado ya los fondos. Y oye, un centro educativo que teníamos algunos compromisos electorales. No, presidente, esto ya se los han gastado. Joder, pero si eran hasta el 2014, se los han gastado. Pues así me lo dejaron, Es el punto de partida, Bueno, pues ¿cómo dejamos el 2015, ¿cómo terminamos la legislatura? ¿Me vais siguiendo a todo esto? Soy capaz de explicarlo, ¿no? Dejamos una región que crece el empleo y tiene que seguir creciendo si hacemos las cosas bien, que crece la economía y que los fondos europeos hasta el 2020 están garantizados. Están garantizados con la misma intensidad que habían venido para Extremadura, porque hemos pegado la pelea en Bruselas y en Madrid. Y están garantizados los fondos para los agricultores y ganaderos, porque también nos hemos peleado en Bruselas y en Madrid por los agricultores y ganaderos. Con una diferencia, que el 24 de mayo termina la legislatura y no nos hemos gastado ni un céntimo de euro. Será el próximo gobierno que salga de las urnas quien administre los fondos hasta el 2020. Eso es lo que hemos hecho en estos 4 años, con tantas dificultades y a pesar de tantas dificultades. Yo creo que hemos hecho una legislatura donde en términos taurinos nos dirían que nos hemos arrimado. Nos hemos arrimado. Con acierto y con errores, yo no digo que no. Pero nos hemos arrimado. Y nos hemos arrimado por nuestra tierra. Y ahí están los datos que os acabo de decir, de una región creciendo, una región que ha batido el récord de visitantes, 6 millones de turistas en los últimos 3 años, una región que ha exportado por valor de 1.500 millones en el año 2014, una región donde incrementa la confianza empresarial, donde tenemos más autónomos que cuando empezamos la legislatura, una región que lleva 19 meses consecutivos creando empleo juvenil, una región, en definitiva, que está ya en la senda para seguir haciendo las cosas como quieren los extremeños. Y no nos podemos relajar, porque a partir de ahora no es que nadie tampoco se lleve la impresión y dice, hombre, ya está resuelto todos los problemas. No, tenemos que seguir perseverando. Pero antes teníamos, como a mí me gusta decir, un tractor en la acequia y ahora tenemos ya un tractor labrando. Un tractor en la acequia, parado, y ahora hay un tractor labrando. Y alguno dirá, oye, pero queda mucho campo. Ya, pero yo ya voy en el día ese, pum, 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 ya estoy en la tierra. Pero antes estaba en la acequia. Ha habido que sacarlo de la acequia, ha habido que mirarle el aceite, ha habido que inflarle la rueda, si es que estaban las ruedas y no estaban escondidas las ruedas. Ha habido que, en definitiva, hacerle la puesta en el punto para que el tractor empiece, pum, 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 como hacen la gente de nuestros pueblos. Y esa es la diferencia sustancial. Y por eso decimos que no caigamos en la trampa de los que nos prometen un futuro sin esfuerzo. Porque eso no es honesto. Porque a los extremeños nadie, nunca, ni antes, ni ahora, ni mañana, nos han regalado el presente ni el futuro sin esfuerzo. No nos lo han regalado. Y un gobierno no te puede regalar el futuro. Un gobierno está para acompañarte, no para ocupar tu espacio, para acompañarte, para ayudarte. Pero el auténtico protagonista siempre tiene que ser el pueblo. los trabajadores, los pensionistas, que también arriñonan los problemas de la familia, los chavales que están en la escuela, que se tienen que formar. Esos son los protagonistas, no es Doña Junta de Extremadura. No puede resolver los problemas en el siglo XXI. Ese modelo era antiguo. Ese modelo era el del siglo XX, que todavía están algunos en el siglo pasado. Y nosotros queremos un gobierno como el que estamos haciendo, del siglo XXI, que crea en la gente, que le dé su espacio, que en definitiva sean los auténticos protagonistas, porque así, unidos, con esfuerzo, es mucho más fácil de sacar adelante esta tierra. Y todos esos que venderán vendiendo crece pelo, perdonad que os diga, que yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Y no lo creáis. Hay que echar muchas horas, hay que pegar muchas patadas, hay que pelear mucho, hay que discutir, hay que irse a Madrid, hay que irse a Bruselas, hay que negociar, hay que, en ocasiones incluso, discutir con los compañeros, porque aquí cada uno va a los intereses de su tierra, normal, igual que los alcaldes, cada uno intenta siempre ir en defensa de los intereses de su pueblo, y en los barrios cada uno va en defensa del interés de su barrio, pues en las regiones también cada uno vamos intentando, dentro de eso que se llama España, porque siempre lo hacemos con profunda lealtad a España, pero intentando siempre defender los intereses generales del pueblo extremeño. Y eso se hace también, os tengo que decir, mandando los papeles de aquí a Madrid y no de Madrid para acá. Porque quien mejor conoce Extremadura somos los extremeños, los que llevamos mucho tiempo en Extremadura. Y los argumentarios de aquí para arriba, no de arriba para abajo. Lo digo esto porque algunos vienen de un departamento de la Complu, qué guay, chachi, de Madrid, y hacen el argumentario para toda España. No, los argumentarios aquí, este gobierno los ha hecho de aquí para arriba, no de arriba para abajo, porque aquí los que patean esta tierra somos nosotros y es el pueblo extremeño. Y algunos vienen con el argumentario aprendido que le han mandado de Madrid, lo repiten lo mismo aquí que lo repiten en cualquier sitio de España, y así no se puede gobernar la tierra, porque en definitiva lo que pone de manifiesto es que no se conoce la tierra hay que conocerla. Y Jesús es nuestro candidato. Mira, lo decía Nono también y lo decía Ramón Cáceres, pero yo quiero decir alguna cosa en relación a Jesús y también a su equipo. ¿Qué le hemos pedido nosotros a nuestros candidatos? El perfil del candidato de nuestro partido, que sea gente normal. Fijaros, no que sean de Harvard, no que hablen 5 idiomas, no que sean de la Complu de Madrid de políticas. Oh, ay, qué chache. No, no, que sea gente normal, gente en el que cualquier vecino del pueblo se identifique con él, con su equipo, gente que apueste por el sentido común, gente que apueste por algo también muy importante, que es por la unión de los vecinos. Por unos y por otros, me hayan votado o no me hayan votado. Porque cuando se apuesta por la unidad de los vecinos, progresa más el pueblo. Cuando lo que se hace es dividir a los vecinos en función de los que me votan, no me votan, los míos, los no míos, los que me apoyaron, no me apoyaron, se pierden oportunidades en los pueblos. Y esa es otra de las características que les estamos pidiendo a nuestros candidatos. Gente que si tiene la responsabilidad, como va a tener Jesús, de ser alcalde de Guareña, sea alcalde de todos los vecinos de Guareña, le hayan votado o no le hayan votado. Y que lo que mida sea honestamente la necesidad. Y cuando hay que arreglar una calle, si no es de vecinos que te apoyaron, y hay que arreglarla, hay que arreglarla. Y esas cosas, al final, unen al pueblo y lo hacen crecer mucho más. Y yo estoy convencido que Guareña puede, como se suele decir, como dice la gente joven, pitar mucho más en Extremadura. Yo lo echo de menos eso. Pero Extremadura necesita que tenga mucha más pujanza de la que ya tiene, merced al trabajo de la gente de Guareña, que es muy trabajadora, bien lo sé yo. Pero puede dar mucho más. Puede dar mucho más. En cuanto también tenga un ayuntamiento que acompañe, no que ocupe, que acompañe y que haga que en definitiva se desarrolle más la sociedad de Guareña, la sociedad civil, los ciudadanos de Guareña, las actividades de este pueblo. Y Jesús, estoy convencido que lo va a hacer, porque esa es su hoja de ruta en estos 4 años. Unir, ayudar a la gente, aplicar el sentido común desde la humildad, escuchando a los vecinos para proponer soluciones. Y eso, quienes están, lo han podido hacer y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Y yo voy a poner un ejemplo. Nosotros en el 2000... ¿Estáis revueltos? El que tenía que tener ganas de terminar soy yo, que llevo desde las 8 en Bruselas en pie. Y yo encantado de estar aquí con vosotros. Yo creo que es porque queréis escuchar a Jesús. Queréis escuchar a Jesús, seguro. Estoy deseando yo también, de escuchar a nuestro compañero. Pero decía, tuvimos la oportunidad en el año 2013 de gastar 44 millones de euros desde la Administración Regional. Tenemos ahí un pico de dinero, 44 millones de euros, que nos autorizaron a poder gastar. A nosotros nos encanta gastar, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y a vosotros también, ¿a que sí? Pues nos autorizaron a gastar 44 millones de euros. Un tema de... Por aquí estaba Pedro, nuestro director general. Pero si lo explica Pedro no lo vamos a entender, porque para eso es director general. El caso es que lo podemos gastar. Y podemos haber repartido entre las consejerías. Las siete. De 11 a 7. Muy bien. ¿Y qué dijimos? No, mira, como lo están pasando mal los ayuntamientos al final no deja de ser la infantería de lo que es el servicio público, donde la gente llama siempre cuando tiene un problema y es más directo, vamos a repartirlo entre los ayuntamientos de la región. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Azules? ¿Palos rojos? Un criterio objetivo, sentido común, función de las necesidades, teniendo en cuenta la población y el número de desempleados, la tasa de desempleo. Y a mí me dio igual si el ayuntamiento era del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida o de lo que fuera. Al final aplicamos una medida a los ayuntamientos de la región en función de sus necesidades y no en función del color político de esos municipios. Así lo hicimos. Así lo hicimos. Y así es el encargo que tiene Jesús. Y Jesús le pasó una cosa parecida a lo que me pasó a mí, ¿no? Que se quedó a un tri de la mayoría absoluta. Empataste a concejales con el Partido Socialista y a nosotros nos faltó también un pellizco para tener, en este caso, la mayoría absoluta. Pero yo sé el trabajo que tú has hecho, Jesús, en compañía de tu equipo, de la gente que te ha acompañado, en tu pueblo, en la calle, con los ciudadanos, desde la humildad, desde la sencillez, desde el sentido común. Y, en definitiva, cuando se es así, y más en estos momentos, eso se valora y yo estoy convencido que vas a tener la confianza de este bendito pueblo que es Bareñas. Muchas gracias y os dejo con Jesús Guisado.